Hola, soy Óscar Martín, enfermero especialista en enfermería familiar y comunitaria y en enfermería pediátrica. En este vídeo os voy a hablar sobre el soporte vital avanzado aplicado a la atención del neonato, es decir, a la atención de aquellos bebés menores de 28 días. Las guías de reanimación y de soporte vital hacen un gran hincapié en la preparación. Con ello se refieren al reconocimiento precoz, es decir, a la necesidad de monitorizar el estado del recién nacido y del neonato para conocer aquellas situaciones que pueden suponer un riesgo vital, con el fin de pedir ayuda y activar los equipos de soporte en el menor tiempo posible para que se inicien las maniobras de soporte vital básico y avanzado en el menor tiempo posible. Hay que tener en cuenta que estas maniobras se van a llevar a cabo en situaciones en las que cada segundo cuenta y la vida del recién nacido y del neonato puede encontrarse comprometida. Entonces, cuanto antes se inicien, mejor va a ser su resultado. Por otro lado, hablan de la necesidad de contar con material revisado, de fácil acceso y organizado de una forma estandarizada para hacer frente a las situaciones críticas, con el fin de disminuir la variabilidad entre unas personas y otras y disminuir los tiempos de reacción. También hablan de la importancia de la formación y de mantener la actualización realizando simulacros o realizando formaciones cada 3-6 meses que refresquen los conocimientos ante estas situaciones. Cuando nos avisan o cuando detectamos una situación de emergencia, el primer paso que vamos a realizar va a ser comprobar el nivel de conciencia del neonato. En este caso, vamos a evaluar la apertura ocular, la presencia de llanto, la presencia de respiración espontánea y cómo se encuentra su estado muscular, su tono muscular. En el caso de que el niño presente llanto, presente apertura, apertura de ojos, se va a considerar que posee un buen nivel de conciencia y se va a mantener la observación del mismo y se van a poner en marcha las medidas de soporte necesarias. Sin embargo, en el caso de que haya ausencia de apertura ocular, haya ausencia de llanto, de respiración espontánea o no presente un tono muscular adecuado, lo primero que vamos a hacer va a ser estimular al recién nacido frotándole en espalda o planta de los pies para tratar de que se produzca una mejora del nivel de conciencia. En el caso de que se mantenga la falta de respuesta o una baja respuesta, vamos a tratar de garantizar la apertura de la vía aérea. Vamos a colocar para ello al recién nacido con la cabeza en una posición de olfateo, que sería con la cabeza colocada en posición neutra, mirando hacia el horizonte, evitando tanto la hiperextensión como la flexión del cuello. Vamos a realizar, si es necesario y presenta secreciones abundantes, la aspiración de las mismas. Para ello utilizaremos una sonda de 6-8 frames con una presión de vacío de 80 a 120 milímetros de mercurio. Si es necesario, colocaremos una cánula Gödel, que en el caso de los menores de 28 días se colocará con la concavidad hacia abajo, ayudados de un depresor lingual, y revaluaremos la presencia o no de respiraciones espontáneas. Si continúa sin respiración espontánea, daremos 5 ventilaciones de rescate con bolsa tipo autoinflable tipo ambú. Para ello elegiremos el tamaño que se adecue al tamaño de nuestro bebé. Si es prematuro, utilizaremos la bolsa de 250 mililitros, mientras que si es un recién nacido que ha sido a término y que se encuentra en un peso normal, utilizaremos la de 500 mililitros. Siempre con mascarilla transparente para poder observar tanto coloración como secreciones, vómitos, etc. Después de estas 5 ventilaciones, comprobaremos los signos vitales del bebé. Comprobaremos el pulso, si hay presencia de tos, movimientos y su tono. Realizaremos monitorización de la saturación de oxígeno y monitorización continua del electrocardiograma. Todo ello se deberá realizar en un máximo de 10 segundos y podemos encontrarnos con dos situaciones. Por un lado, que el recién nacido, el neonato, haya recuperado su tono, su coloración, su respiración espontánea Entonces, tendremos que mantener la permeabilidad de la vía aérea y valoraremos si presenta algún tipo de dificultad respiratoria la necesidad de iniciar oxigenoterapia de soporte. Y mantendremos una estrecha monitorización por posibles manifestaciones que puedan surgir. En el caso de que continúe sin respiración espontánea, pues habrá que garantizar en un primer lugar la correcta ventilación. Para ello, habrá que reposicionar la cabeza, garantizar la apertura de la vía aérea y volver a dar las ventilaciones para garantizar y comprobar que el tórax se expanda. Por otro lado, si en la frecuencia cardíaca comprobamos por la monitorización que es menor de 60 latidos por minuto, estaría indicado iniciar compresiones torácicas. Para realizar estas compresiones torácicas, según las últimas guías de reanimación del año 2025, la técnica indicada sería la técnica de 2 pulgares. Con esta técnica vamos a abrazar el tórax del niño con nuestras manos y vamos a comprimir con nuestros pulgares sobre el esternón. Vamos a comprimir en el tercio inferior del esternón, haciendo una presión perpendicular al mismo, y comprimiremos un tercio del diámetro anteroposterior del tórax. Vamos a realizar 15 compresiones y 2 ventilaciones y vamos a tratar de mantener un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. En este momento de las maniobras de soporte vital avanzado, estaría indicada la intubación orotraqueal como forma de optimizar la vía aérea y de garantizar la correcta oxigenación del bebé. En el caso de los neonatos, vamos a realizar la intubación con pala recta adaptada al tamaño y peso del recién nacido y con tubos endotraqueales sin balón. Generalmente se utilizarán sin balón, pero también podrían utilizarse tubos endotraqueales con balón de neumotaponamiento. En este caso, habrá que comprobar siempre que la presión de llenado sea inferior a 20 centímetros de agua para evitar la producción de úlceras por presión en la mucosa traqueal. Y en el caso de que la intubación se realice con fiador, tendremos que estar muy atentos a que la punta del fiador no sobresalga del tubo para evitar dañar el parénquima pulmonar. La intubación deberá limitarse en el tiempo a 30 segundos por cada intento y con un máximo de 2 intentos. Las guías de reanimación hacen especial mención a dispositivos como la mascarilla laríngea como forma de optimizar la ventilación del bebé en aquellos casos en los que no es posible realizar una intubación exitosa. También hace mención a la necesidad de contar con dispositivos de videolaringoscopia o de laringoscopia directa para optimizar y garantizar la intubación en un menor tiempo posible. Por otro lado, en este punto del soporte vital avanzado, también estaría indicado la canalización de un acceso venoso. En el caso de los bebés menores de 28 días, la vía de elección en primer lugar sería la vena umbilical, si es en los primeros días tras el nacimiento. Pero si es un neonato más avanzado, generalmente esta vía ya no está disponible y la vía de elección sería la vía venosa periférica. Como alternativas, se propone la vía endotraqueal para la administración de adrenalina en el caso de se mantenga la situación de parada cardiorrespiratoria o la vía intraósea en el resto de situaciones o la necesidad de administrar otro tipo de medicación. Como fármacos y medicación que vamos a utilizar en la reanimación cardiopulmonar y las maniobras de soporte vital avanzado, está la adrenalina como fármaco estrella de la reanimación. La adrenalina se va a administrar con dosis de entre 0,01 miligramos y 0,03 miligramos por kilo del bebé, con un máximo de 1 miligramo por dosis, pudiéndose repetir nuevas dosis cada 4 minutos. Este sería el único fármaco que podría administrarse por vía endotraqueal. Otros fármacos sería la amiodarona, que se podría utilizar con efecto antiarrítmico, el cloruro cálcico, que se utilizaría en aquellas situaciones de hipocalcemia, hiperpotasemia o hipermagnesemia. Para su administración habría que tener en cuenta que habría que diluirlo a la mitad, Es decir, si necesitamos administrar 2 mililitros de cloruro cálcico, deberá diluirse con otros 2 mililitros de suero salino fisiológico o suero glucosado. La administración de glucosa. Las guías de reanimación solamente hablan de administrar glucosa en casos de que la hipoglucemia sea confirmada. Anteriormente se administraba tratamiento con glucosa en toda reanimación prolongada. Sin embargo, en el momento actual se recomienda solamente si la hipoglucemia está documentada. La lidocaína se utilizaría con efectos antiarrítmicos y la expansión de líquidos con un volumen de 20 mililitros kilo se emplearía ante la sospecha de que la causa pudiera deberse a una hipovolemia. Otros fármacos como la atropina o el bicarbonato han sido apartados en las últimas recomendaciones. El caso de la atropina anteriormente estaba recomendada para evitar la bradicardia por reflejo vasovagal durante la intubación. Sin embargo, las últimas guías no recomiendan administrarla de forma sistemática y dejarla solo para aquellos procedimientos en los que sea necesario su utilización. El bicarbonato sódico, igualmente, anteriormente se administraba en toda parada cardiorrespiratoria o maniobras de soporte vital avanzado de larga evolución. Sin embargo, ahora solamente se recomendaría su utilización cuando hay una acidosis documentada. En cuanto al diagnóstico y tratamiento de las arritmias cardíacas, hay que tener en cuenta que en la edad neonatal los ritmos más frecuentes en el electrocardiograma van a ser la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. En estos casos se consideran ritmos no desfibrilables y se recomendaría el mantenimiento de las compresiones torácicas y la ventilación, administrándose adrenalina cada 4 minutos según sea necesario. Los ritmos desfibrilables de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso son menos frecuentes en la edad neonatal. En el caso de presentarse, podría utilizarse la desfibrilación. Sin embargo, en menores de un año está cuestionada su utilización. En el caso de que se decida llevarse a cabo, se colocarán los parches en posición antero-posterior, para garantizar el paso de la energía a través del tórax del recién nacido. Por último, hablar de la necesidad de adaptar estas maniobras de soporte vital a la temperatura corporal del neonato. En el caso de que la temperatura sea menor de 30 grados, solamente se administrará una dosis de adrenalina, salvo en aquellos casos en los que vaya a ser sometido a terapia con ECMO de membrana de oxigenación extracorpórea, donde sí que se podrán administrar más dosis. Pero en el resto de los casos se administrará una dosis y no se administrarán nuevas dosis hasta que no se consiga el calentamiento del recién nacido. En el caso de la descarga de desfibrilación, si es necesaria y se decide su realización, máximo se realizarán 3 descargas. En el caso de que la temperatura se encuentre entre 30 y 35 grados, la adrenalina se va a administrar cada 8 minutos en lugar de cada 4. Y la segunda dosis de amiodarona, en el caso de que fuera necesaria su utilización, se va a alargar hasta los 8 minutos. En el caso de la desfibrilación, si es precisa, se mantendrán los intervalos normales de desfibrilación cada 2 minutos. En el caso de que la temperatura sea mayor de 35 grados centígrados, se seguiría el algoritmo normal de administración de adrenalina, compresiones, ventilación, desfibrilación que hemos visto hasta ahora. Y lo que sí es importante y hacen hincapié las guías de reanimación es en evitar la hipotermia, porque puede tener asociada daños neurológicos y cerebrales. Muchas gracias por vuestra atención y espero que este vídeo sea de utilidad.